Hola chicas y bienvenidas o bienvenidos un día más a Qué Horror, el podcast creado, presentado, guionizado y muchas cosas más por Antonio M.B. Soto, también conocido como Antonio Martín Bejarano Soto, que efectivamente soy yo. ¡Ah! ¡Qué horror! ¡Tun, tun! ¿Qué tal estáis chicas? Bienvenidas un día más. Espero que estéis teniendo un lunes, martes, miércoles, jueves fantástico, viernes o sábado también o domingo también. La verdad es que de verdad espero que estéis teniendo un día fantástico. Espero que todo lo que estéis haciendo os esté saliendo genial. Que el chico o la chica que te gusta te esté respondiendo a la historia. O que te esté dejando de gustar porque no te tratas como te mereces. De verdad espero que estéis teniendo un día genial. Y yo, es que de verdad, no me las quiero dar que soy la persona más bondadosa del mundo. Pero ¿y si soy la persona más bondadosa del mundo? Sí, yo le deseo el bien a todo el mundo, a ti también. Así que espero que todo el mundo le esté yendo viendo genial. Uy, estoy un poco confuso, chicas, así que es un momento para beber agua. Hoy tenemos una nueva taza. ¿Por qué tienes una nueva taza, Antonio? Porque hace 2 días fue mi cumpleaños. Y cuando es mi cumpleaños, la gente que me quiere a veces me regala cosas. Y mi amiga Maite me regaló esta taza que es completamente de ser la persona más perfecta del mundo. Efectivamente, es de fresas. ¿Y qué más tengo que decir? Es del Tiger. Yo sigo siendo el mayor fan del Tiger, aunque ellos me ignoren completamente los mensajes. ¿Voy a seguir yo intentando mendigar que me manden algo? Sí. ¿Lo voy a conseguir? No. Dicho eso, chicas, claro, fue mi cumpleaños. Y en mi cumpleaños, no sé si os pasa, espero que esto le pase a todo el mundo. Suelen ser días difíciles para ser solo un chico. Suelen ser días en los que todo parece que va bien hasta que de repente son las 10 de la noche, estoy tumbado en la cama y digo, Dios, mi vida no tiene ningún tipo de sentido. Y empiezo a pensar en todas las decisiones que me han llevado a quién soy hoy, como si hubiera tomado esta decisión, otras decisiones, sería ahora mismo otra persona. Y a pensar más de lo que debería, ¿vale? Porque hay veces que tendría que pensar menos y sencillamente vivir más, ¿no? Es una reflexión así, hashtag reflexión Antonio MB, hashtag reflexión de miércoles de qué horror, miércoles de qué horror, me encantan los miércoles de qué horror, ¿no? Todo tete número uno en España ahora mismo, miércoles de qué horror. Y lo que iba diciendo, entonces empiezo a pensar en uno de mis libros favoritos, que es Todo lo que sé sobre el amor, y en cómo cada ciertos capítulos la autora hace un todo lo que sea sobre el amor a los 16, todo lo que sea sobre el amor a los 20, todo lo que sea sobre el amor a los 25. Y ahí me vino la bombilla y dije, voy a utilizar todo este sobrepensamiento para algo, y es hacer un capítulo de horror. Así que el capítulo de hoy se titula, o se estará titulando algo así como 22 cosas que me hubieran gustado saber sobre los... No, 22 cosas que me hubieran gustado saber a los 22, o 22 cosas a los 22, o... Todo lo que sé de la vida a los 22 o todo lo que sé sobre el amor a los 22. Aunque no solo nos vamos a centrar en el amor, así que no creo que sea el amor. Pero sí, os quedáis con el concepto, ¿no? Yo creo que después de haber repetido el título 5 veces, os habéis quedado con el concepto. Ok, pero antes de meternos en las 22 cosas, que esto es la primera vez que tengo un guión tan hecho de que tengo las 22 cosas ya escritas. Porque digo que no se me van a aburrir tal cual, así, pum, 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 pum. Cosas de las que tenemos que hablar. Primero, de qué tal. Primero, en que mi cumple, bueno, que ya os conté la semana pasada que lo iba a celebrar con mis amigas el fin de semana, que hicimos una cenita y me lo pasé increíble. Subí un reels un poco ñoño de que, no sé, que estoy muy agradecido, chicas, de mis amigas, que las amigas son el amor de la vida y mis amigas... Sí, lo he dicho bien. Y que mis amigas son absolutamente todo. Yo no puedo estar más agradecido, la verdad, no sé. Porque como dije, les pedí a todas que vinieran de cosas que me gustaran. Me encantó que todas se curraran los disfraces porque sabían que me hacían ilusión. Me encantó que todas pusieran en qué puedo hacer que a Antonio le vaya a sorprender, le vaya a gustar. No sé, me sentí como muy escuchado, ¿no? Y no hay nada como tener a gente en tu vida que te haga sentir visto y que te quiera ver, ¿sabéis? Que te deje entenderte y que no te juzgue. Así que sí, estuve en mi cumpleaños. Estuve muy contento. Ahora se vienen semanas... En las que tengo que hacer, de hecho hoy tengo que hacer un trabajo, tengo un examen el martes, después viene la Feria Jerez, después tengo exámenes, pero después ¿qué tengo? ¡Concierto Taylor Swift! ¡Ah! Estoy ya nervioso, chicas, estoy muy nervioso. Cuando me doy cuenta que mi próximo concierto es el concierto de Taylor Swift, he estado like, Dios mío, mi vida vuelve a tener sentido estar vivo y estar existiendo en este momento, qué agradecido soy con la vida. Y dicho eso, hablando de Taylor Swift, chicas, no podemos no mencionar el nuevo álbum de Tortured Poets Department, que grabé mi reacción, la subiré. si todo sale bien este domingo, pero no estoy muy seguro de ello. A lo mejor edito el vídeo y digo, Dios, ¿cómo pensaste esto? A lo mejor hago como una reacción versus lo que he acabado pensando de esa canción tras escucharla muchas veces. Porque es verdad que al ser un disco tan denso, en plan tan largo, con tantas letras, con tanta melodía, con tanto para mirar, al escucharlo del tirón, las 31 canciones, hay momentos que a lo mejor estás demasiado cansado para escucharlo, aunque a lo mejor cuando la escuchas, en plan siento que es un disco para escucharlo más de una vez y como escucharlo tranquilo, en un contexto relajado, intentando disfrutar de él, más que el rollo he escuchado las 15 canciones, ya sé mis favoritas, no, en plan siento que es un disco que le tienes que dar muchas escuchas como para acabar de entenderlo al 100%, porque si no puedes acabar muy cansado, sobre todo si tienes una atención de 2 minutos como soy yo. Dicho eso, Taylor Swift es la más real de todas, ¿no? Es que es la más real de todas. Cuando escuché The Prophecy me quedé completamente tieso de, amores, somos la misma persona. Somos la misma persona. Un día más Taylor Swift y yo solo somos unas chicas. Ay. Y obviamente soy un chico de Track Vibes cuando escuché So Low London. Y toda esa parte en la que dice como, dices que abandoné el barco, pero yo estaba hundiéndome con él. Me quedo tieso cuando me morí, en plan, ¿cómo era la letra? Dices que me querías, pero ¿dónde estaban las pruebas? Estaba en el altar esperándolas. Me quedo tieso. Encima me llegó el vinilo, chicas, y es súper bonito. A lo mejor subo ahora un vídeo o algo. Dicho eso, creo que no tengo muchas más cosas que decir esta semana. Bueno, ahora que estamos aquí, ¿no? Ahora que tengo vuestra attention span de 5 minutos, podéis seguir el podcast, compartirlo, darle like y todas esas cosas, chicas. O no, ¿sabes? Yo no os obligo a nada. Ok. Empezamos. Estoy como muy nervioso con esto. Nunca, en plan, no he hecho creo que un capítulo con tanto guión. Nunca, menos el primero hace 2 años y pico. So, sí, estoy nervioso, ¿ok? Están en orden, pero el orden es un orden aleatorio, que es el orden que se viene ocurriendo. Así que a lo mejor de repente hago 5 que tienen que ver con el amor, 5 que tienen que ver con la amistad, 5 que tienen que ver con mi relación conmigo mismo. Y a lo mejor están ordenadas y a lo mejor no. Ok, vamos a empezar con la primera, que es... voy a ser sincero. La mayoría de las cosas las he dicho ya y las he comentado en algún podcast, porque al final he hablado mucho, ¿sabéis? Pero me gusta tener como la lista. La número 1 es que no puedo cambiar lo que pasa en mi vida, lo que... no está bajo mi control, solo puedo cambiar cómo reacciono frente a estas situaciones. Esto ha sido un tópico muy de esta temporada, de empezar a no a dejarse fluir un poco más y a como tener el control más de tu vida, y como la única manera de tener el control de tu vida es realmente intentar dejar de tenerlo. Intentar dejar de controlar todo lo que nunca vas a poder controlar, porque entonces solo voy a estar quemado conmigo mismo intentando hacer algo que nunca voy a llegar. ¿Y por qué voy a poner toda mi energía en algo que sé que nunca va a pasar, en vez de coger esa energía y ponerla en algo que sí puedo controlar, que es cómo yo estoy reaccionando a esta situación? Y dicho eso, como todo esto que a veces digo de cambiar la actitud, obviamente esto es algo... es otra cosa que no lo he puesto, pero podría ser uno de los 22 consejos, pero va en todos. Es que no todo es blanco y todo negro, y todo depende mucho de la situación. Hay situaciones que de repente, a lo mejor estás en un punto en el que esto no te sirve, quiero decirlo. Y que eso es algo muy sencillo para algunas personas y que cada uno tiene su proceso. Y no pretendo curar la depresión a nadie, solo soy un chico dando sus experiencias de vida en un podcast. That's all, ¿ok? Yo me siento muy disclaimer últimamente. Y es como, por ejemplo, para mí ha sido muy... En vez de estar pensando siempre como, ojalá me estuvieran queriendo más, ojalá me estuvieran dando lo que quiero, es, ¿y por qué no me voy y busco a alguien que sí me quiera? ¿Y por qué no dejo de poner mi energía en alguien que no me está dando lo que busco y empiezo a poner mi energía en relaciones que sí me den lo que busco? Y veré cómo me siento mucho mejor conmigo mismo, porque nunca voy a poder controlar qué siente alguien por mí, ni nunca voy a poder hacer que alguien se enamore de mí, aunque esto no solo hay que extrapolarlo a... el amor, y que también lo puedes echar, ahora hablamos más de ello, sino me centro en las cosas que sí tengo, ¿no? En vez de centrarme en todo lo que, como dijo Taylor Swift una vez, quiero definirme por las cosas que quiero, no por las cosas que odio. Quiero ser definido por lo que tengo, por lo que aprecio, no por todo lo que siento que me falta y lo que no puedo controlar al 100%. Y también justo con esto, bueno, esto lo vamos a hablar un poco más tarde entonces, pero bueno, no, en verdad lo puedo decir ya. No puedo cambiar lo que pasa, solo cómo reacciono frente a pasa. Por ejemplo, cuando me estoy enfrentando a, imagínate, un examen, ¿no? Tengo el examen de macroeconomía que suspendí el primer cuatrimestre, lo dije ya en un capítulo, creo. Y tengo el examen el 6 o el 7 de junio, creo que lo miré el otro día, de recuperación. Hay una parte de mí que dice, da igual, lo mucho que hagas, vas a suspender. Vale, ese pensamiento lo puedo llegar a tener, pero yo realmente en esta situación, ¿qué puedo controlar? ¿No? En vez de centrarme en no vas a poder, no vas a poder por mucho, ¿qué puedo controlar? Ok, yo no sé cuál será el resultado, pero lo que sí sé es que yo puedo empezar a estudiar con tiempo, puedo empezar a organizarme más, puedo empezar a hacer el máximo ejercicio que pueda. Y entonces veré si soy capaz de hacerlo o no. Pero si ya empiezo a pensar que no soy capaz de hacerlo, que el resultado ya lo tengo claro, que ya lo sé porque soy adivino, lo único que voy a hacer es autosabotearme y no conseguir hacerlo porque ya desde un principio estoy yo mismo dictando lo que tiene que pasar. Y tampoco estoy diciendo que tenga que decir, rollo, sí puedo con ello, yo voy a ir con ello a tope con la COPE. No, pero me centro en lo que puedo controlar, que es en estudiar lo suficiente, en poner más de mí, en organizarme con tiempo, que todavía lo tengo. Y ya veré el resultado. El resultado aún no está escrito. El resultado partirá en base a lo que yo haga frente a ello. Pero el resultado no está escrito. Aún no sé si puedo o no hasta que no me enfrente a ello. Entonces, antes de enfrentarme a ello, voy a coger todo lo que tengo y voy a intentar organizarlo, tenerlo al máximo posible y poner todo de mí, porque hundirme en mi propio pensamiento de que no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no me lleva a nada. Solo me va a llevar a no poder de verdad, porque ya me estoy sentenciando a mí mismo a no poder. Me estoy quitando la oportunidad de sí poder. Así que mientras sea una duda, que es que no voy a saber si voy a poder o no voy a poder, voy a coger lo que tengo bajo mi control. Y ese es el número uno. No puedo cambiar lo que pasa. No sé el resultado de las cosas, solo sé cómo yo reacciono frente a ellas, yo solo sé cómo yo reacciono frente al rechazo de alguien. Por ejemplo, ¿no? Vamos a hablar un poco del rechazo de alguien también, ¿no? Alguien me rechaza. Obviamente vas a echarte esto dando un día y de eso también lo hablaremos ahora, pero no, a mí no me gusta todo el mundo y yo por qué voy a querer gastar mi energía en querer estar con alguien a quien yo no le gusto. Si esa persona me deja claro que no le gusto, ¿para qué voy a hacer todo de mí para gustarle si es que yo nunca le voy a gustar a esa persona? ¿Y para qué quiero estar con alguien que ya me está diciendo que no le gusto? No me lo tomo personal, es normal, no le gusto a todo el mundo, no le voy a gustar a todo el mundo, ni a mí me gusta a todo el mundo. So, cojo mi energía y digo, no es personal, sencillamente no le gusto y yo no tengo nada de malo. Hay 1,000,000,000 de personas en el mundo por estadística. A alguien le gustaré, así que no pasa nada. Siguiente cosa. Y siguiente cosa. Obviamente te deja unos días de estar triste. Número 2. Ay, juraría haber escrito esto. Ah, ok. Esto es algo que dije, de hecho, en un TikTok y os gustó mucho. Y es, no estoy llegando tarde a nada porque mi vida es únicamente mía. Si estoy llegando tarde a algo es porque lo estoy comparando con la vida de los demás, es porque lo estoy comparando con la vida de mis amigos, es porque lo estoy comparando con la vida que tendría que llevar según las series, según los libros. Pero realmente, ¿alguna de esas personas está viviendo mi vida? ¿Alguna de esas personas está en mis pies, en mis ojos, se levanta todos los días en mi cama, viendo todo desde mi perspectiva, con todas mis vivencias, con todo mi background, con todo lo que llevo yo cargando a mi espalda? No, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo voy a estar haciendo mal si mi vida solo es mía? ¿Cómo voy a estar llegando si mis experiencias son mías, únicamente mías? No son de nadie más, no tengo nadie con quien compararlo. Estoy siguiendo mi camino, construyendo mi historia, escribiendo mi historia todos los días. Y es única, y es única. Y solo yo la sé y solo yo la vivo. Y aunque es normal ese sentimiento de no ir a la vez que todo el mundo, no es que estés llegando tarde, es que estás siguiendo tu camino. Y punto, y punto, y punto. Y esta es de verdad la idea en la que más he trabajado este año y que más me he acabado creyendo de verdad. Como que no estoy llegando tarde, que sencillamente estoy haciéndolo a mi ritmo y mi ritmo es mi vida y no tengo por qué compararla con la de nadie y ya está. Y no voy a dejar que nadie me haga sentir que no es así, no voy a dejar que nadie me haga sentir mal por ello y ya está. Y también como puedo poner más de mí para que ciertas cosas, porque mirad, hay muchas veces, ¿no? Yo soy el que tira primera la piedra al que nunca haya pecado. Yo he dicho muchas veces como, es que no encuentro a nadie, es que no encuentro el amor, pero después digo, a ver, no salgo mucho de mi casa. Cuando salgo es porque voy con mis amigas y como con mis amigas y ya está. No sigo a nadie de vuelta en Instagram, no estoy en ninguna aplicación de ligar, no. Ya está, es que como, o sea, ¿cómo pretendo yo encontrar el amor? ¿Pretendo yo encontrar el amor viniendo que alguien se enamore de mí locamente y ya después yo, sí, sí, sí? Y creo que de hecho me he autoconvencido de que voy a encontrar el amor. De una vez, esto tiene dos vertientes, pero bueno, voy a hablar de esta. De que voy a encontrar el amor, de que va a partir de que somos un amigo y después vamos a ser novios. Porque claro, como amigos sí que hago, pues digo, bueno, pues a lo mejor alguno cuela y acaba siendo mi novio. Pero como no estoy abierto tampoco al mercado amoroso, digo, claro, es que si no un amigo no lo voy a encontrar nunca. Porque yo, alguien que sea amigo, yo, venga, para adentro de mi vida, más amiguitos. Me encanta tener amigas, bueno, amigas más que amigos. Me encanta tener amigos, todos hacen los mejores. Entonces digo, a lo mejor alguno cuela y a lo mejor no acaba enamorando. Pero claro, si tengo que encontrar amor, buscando el amor y yo, pues... mucho me quedo, pero tampoco es que yo mueva un dedo por ello. Pero bueno, queda más de chicas. Uno no es perfecto. Es que ahora mismo no estoy en un momento de vida en el que necesite buscar el amor. Me he dado cuenta. Porque nos volvemos a centrar en todo lo que tengo y no en todo lo que me falta. Y no sé, chicas. Yo soy una persona maravillosa, la verdad. Soy andaluz, de hecho. El número 3 de cosas que he aprendido a los 22 es... no sé qué me hace clips de esto. No voy a poder hacerlos. Algo que he aprendido este año... es que la vida es muy corta y que solo... la vida es muy corta y en lo que llevo de vida solo me he acabado arrepintiendo de las cosas que no he acabado haciendo. No de todo lo que he hecho y a lo mejor hay veces que la he cagado, a lo mejor hay veces que no he hecho lo que tendría que haber hecho y aún así no me he acabado arrepintiendo de esas cosas porque las he hecho, porque me he atrevido a dar el paso, porque me he atrevido a lanzarme a no sé quién y me ha rechazado, porque me he atrevido a contar cómo me estaba sintiendo, a mandar ese mensaje, a empezar ese proyecto en el que tanto estaba pensando, a empezar a subir contenido en redes y no me he acabado arrepintiendo de ninguna de esas cosas por mucho que no siempre hayan salido bien, porque que las cosas no salgan bien también es parte del proceso, también es parte del camino. La cagaré 1,000,000,000 de veces, me caeré 700,000 veces, pero solo me voy a acabar arrepintiendo de las cosas que no acabé haciendo, de las que no me acabé atreviendo, de las que dije no, por miedo no. Sí, pues claro que hay gente que me va a criticar, haga lo que haga. Y ese es justo el punto, hay gente que me va a criticar, haga lo que haga, lo haga, no lo haga, lo suba o no lo suba, me ponga el pelo rojo o me ponga el pelo negro, me ponga el pelo demasiado largo o me ponga el pelo demasiado corto, me pinta las uñas o no lo haga, me atrevo a hacerlo o no me atrevo a hacerlo, siempre va a haber alguien al quien le parezca mal lo que esté haciendo. Entonces, ¿por qué voy a darle ese poder a esa persona que me va a criticar, haga lo que haga, de dejar de hacer las cosas porque me da miedo? Y en el caso de que no sea algo de que te critiquen y que sea que te tengas que atrever a mandar ese mensaje, a mandar eso... es que os lo juro que a mí lo es. Yo sé que no hay que llevárselo todo al extremo, ¿no? Pero yo a lo mejor esto sí que me lo llevo al extremo. De la vida es corta. La vida es corta. Nunca voy a poder decirle en otra vida que me enamoré de esa persona a los 16 años. Nunca voy a poder decirle cuando me muera. Nunca voy a poder decirle a esa persona que me gustaba. Cuando dejemos de vivir en la misma ciudad, nunca le podré... es que nunca sé dónde estaré mañana. Y esto es como muy de... no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Pues no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Porque nunca sé dónde estaré mañana. Así que hoy lo voy a hacer. Hoy lo voy a decir. Hoy no me voy a arrepentir de no haberlo hecho. Igual que siempre acabas pensando mucho más en todo lo que no fuiste con ese chico, para mí, yo siempre acabo pensando mucho más en todo lo que no acabé haciendo. Y prefiero hacerlo y cagarla, y prefiero hacerlo y equivocarme, y que no haberlo hecho nunca y nunca haberme atrevido y nunca saber a qué me podría haber llevado eso, ¿no? Y quedarme con la pregunta de qué podría haber pasado. No podría haber pasado nada porque yo lo voy a hacer en mi vida real, lo voy a hacer con mis propias manos. Es como esto de, prefiero pedir perdón que permiso, yo sé que esto no es un buen consejo que dar, pero yo prefiero pedir perdón que permiso. Y punch, y punch, y punch. No siempre, ¿vale? Hay ocasiones que obviamente no prefiero ponerle los cuernos a mi novio y después pedirle perdón, ¿sabéis? Esa no, ahí no se aplica. Igual que también lo podemos aplicar a... vete de ese sitio porque te mereces algo mejor. Vete de ahí porque no estás condenado a estar ahí todo el rato. En plan, ve, dile a esa gente que no les quieres seguir en tu vida porque te mereces algo mejor. Vete de ahí, sal huyendo, deja... no sé si lo debes hacer trabajo porque todos queremos estabilidad y dinero. Pero para lo demás sí se aplica. No voy a seguir donde no me quieren. Me voy a atrever a irme porque después si no... o sea, tan corta es la vida como para tener que sentenciarme a estar con alguien que realmente no me gusta porque es lo que tengo que hacer. También es la corta... o sea... tan largas las vidas como para poder quedarme donde no me están queriendo, donde no me están tratando como quiero. No, es que no. Vamos con el número 4. Buah, este capítulo va a ser un poquito largo. Esto es algo controversial. Cuando lo subí en TikTok, había gente comentándome que esto no era siempre verdad, que hoy en día... bueno, pues hoy en día yo digo las cosas como a mí me da la gana y yo tengo razón siempre. Soy tan Tauro. Y el número 4 tenemos querer a alguien... también es saber cuándo irse, saber cuándo ya no vais a daros más nada bueno el uno al otro, cuándo vuestra relación ya no hay más para sacar adelante, no hay nada más para luchar por ello, de que estáis, saber que si estáis luchando lo estáis haciendo por el amor que tenéis y no para poder tener amor, no para crear ese amor, no, sino porque ya existe un amor por el que luchar. Y si no, irte. Y esto también es para las amistades, ¿eh? Esto también es para las amistades. Porque al final, estar con alguien, tener a alguien en tu vida y es que ambos os veáis nacer mil millones de veces, que cada cierto tiempo vas a decir, buah, esta persona no es nada como la conocí, porque al final somos humanos, estamos en constante cambio, estamos en constante aprendizaje, sobre todo a estas edades. Y a lo mejor esos aprendizajes y esas cosas que vais aprendiendo os van a ir separando el uno del otro y es normal, no estamos destinados a estar para siempre con toda la gente que nos encontramos por nuestro camino, ¿no? No tendría sentido. Hay gente que va a llegar, nos va a dar todo y poco a poco vamos a ir creciendo y nos vamos a ir separando. Y a veces intentar tener un hilo que siempre nos una nos va a hacer acabar con las manos completamente arañadas y reventadas de intentar agarrar algo que ya no hay manera de sostenerlo. Y saber querer a alguien también es saber cuándo decir adiós, es saber poneros primero a vosotros mismos porque os queréis lo suficiente para saber que, aparte de vuestra relación, vosotros tenéis que ir primero. Y eso también es querer a alguien, saber decirle adiós, saber dejarle ir. Saber dejar que cree otra vida aparte de vosotros. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo, yo en mi cabeza le veo un mazo de sentido, la verdad. No sé, para mí es muy lo de luchar por el amor que tenéis y no para el amor. Realmente sigue alguna razón para que sigáis juntos. Siga habiendo algún motivo. Pues entonces a lo mejor es ir, lo mejor que puedes hacer es irte y dejarle ir a esa persona, ¿no? También es querer a alguien, desearle lo mejor. Seguimos con el número 5. ¡Por el culo! ¡Que no! Esto no sé muy bien cómo frasearlo, pero lo diría como... lo mejor que puedes hacer por ti mismo... O sea, está genial que cuando estés triste te vayas un fin de semana con tus amigas a una casa rural o salgas de fiesta y te bebas el agua de las macetas. Y hasta te bebas el agua de las macetas. O te vayas al cine, te veas 7 series, te escuches 7 álbumes de música contenta... Para evitar, para desconectar un rato. Pero realmente, si tú tuvieras sed, estarías bebiendo agua. Si tuvieras hambre, estarías comiendo. Ahora mismo que estás sintiendo ese sentimiento, lo mejor que puedes hacer por ti mismo es dejarte sentirlo. Es dejarte sentirlo. Y aunque la tristeza, por ejemplo, para mí los dos sentimientos más complicados son la tristeza y el enfado. Y la ira y como saber que estoy enfadado con alguien y que voy a tener que confrontarlo. O saber que estoy triste por algo y que alguien me ha podido hacer daño. Son como las dos cosas más complicadas para mí. Pero al final, hasta que no me dejo... Si no me dejo afrontar, lo único que estoy haciendo es evitarlo. Pero el problema sigue aquí. Es como si me hubiera puesto una pared. Pero el problema sigue aquí, burbujeando. Hasta que un día se vaya haciendo más grande, se vaya haciendo más grande. Y va a tirar la pared. Pero va a ser muchísimo peor que si yo digo, venga, bajo la pared. Ok, estoy sintiendo esto. ¿Por qué me estoy sintiendo triste? ¿Estoy sintiendo ese sentimiento? Ok, estoy triste. Y no pasa nada. No es un sentimiento negativo, ni es un sentimiento positivo. Estoy triste, es un sentimiento. Lo estoy sintiendo. Así que voy a sentirlo, no voy a evitarlo. Es una verdad que tengo aquí al lado. Ya después veré cómo salgo de ahí, cómo lo soluciono. Pero el primer paso para mí es sentirlo. No sirve nada. Al final, al evitarlo, solo voy a hacer una bola. Estoy llenando una taza que va a acabar rebosando en algún momento. Y es mejor ir bebiéndome el agua poquito a poco. También que es mucho más fácil. Dios, lo iba a decir en inglés. Soy mi peor pesadilla. Es mucho más fácil lidiar con un sentimiento cuando tienes un sentimiento con una razón, cuando está más claro que cuando tienes 80 cosas pasándote que has ido evitando, que has ido poniendo al lado, que has ido siguiendo con tu vida como si eso no estuviera pasado porque estabas desconectando, porque no estabas preparado para ello, que va a acabar explotando y ahora de repente tienes como 80, es como si tuvieras hostias viniéndote por todos lados, como si estuviera lloviéndote de repente y no sabes de dónde está saliendo todo ese agua porque hay tantas razones que ya ni siquiera es fácil ver una. Así que, como todo en la vida, es mejor ir pasito a pasito, suave, suavecito. Gotita a gotita, mejor que tener ya el océano entero viniéndose a ti. ¿No? Obviamente tener hambre y tener sed no es lo mismo que estar triste, era una metáfora, por favor, espero que lo entendáis. Tengo un poco de moco, chicas, me estoy resfriando. Estos cambios de tiempo son traicioneros. Seguimos con el número 6, que viene un poco relacionado con alguna de las que he dicho anteriormente, y es... No tengo miedo a irme de un sitio porque sé lo que valgo. Y justo por eso sé que si estoy con alguien, si tengo un grupo de amigos, si estoy con alguien envuelto románticamente, es porque de verdad quiero estar con esa persona. Y esa persona también lo sabe. Sabe que yo sé lo que me merezco, que yo sé cómo me merezco que me traten, que yo tengo mis límites muy claros. Y de ahí parte que consigo hacer buenos lazos con esas personas y buenas relaciones en mi vida, porque sé lo que me merezco y sé que si no voy a estar teniendo lo que me merezco y yo te lo pido y aún así no haces nada para dármelo, me voy a ir de ahí porque yo no voy a estar toda la semana rogando por unas miguitas de pan, por 3 gotitas de agua cuando yo me merezco el océano entero. ¿Ok? Y al final eso refleja que eso es algo muy fácil de decir, ¿no? Todos a veces también hemos... Yo también a veces he estado con gente que no hacía nada por mí, que tenía que estar toda la semana, ¿no? Ese amigo que de repente se echa novia y desaparece. Bueno, esa amiga realmente. Y yo también he estado rogando porque alguien me hiciera caso y diciendo, no, es que ha cambiado y a los 3 días tiene niño que vuelve a rogar, por favor, respóndame a los mensajes, por favor, hazme caso, por favor, vamos a quedar y lo hablamos. Pero ¿para qué estoy todas las semanas quedando con alguien si nunca... En plan... Todas las semanas tengo que estar quedando con esa persona para hablar los problemas. A lo mejor eso significa que nunca vamos a solucionar nuestros problemas, que nunca vamos a ser capaz de encontrarlo. Y al final, solo, es que es como cada vez que hago eso voy borrando más el límite, ¿no? ¿En qué estoy dejando pasar? Si ya te lo he dicho, ya te lo he pedido 80 veces y tú aún así no estás siendo capaz de cambiarlo, de darlo, a lo mejor es que sencillamente no voy a encontrar nunca lo que estoy buscando en ti. Y tampoco es culpa de nadie, un poquito culpa tuya si puede que sea, ¿no? Si lo estoy pidiendo y tú me estás pidiendo cosas y yo las estás haciendo y tú no, ¿no? Pero bueno, es como no voy a tener miedo a irme. Y lo voy a dejar claro desde un principio, que no voy a tener miedo a irme si no me estás dando lo que merezco porque yo sé cómo me trato a mí mismo. Es que es algo tanto que dije una vez lo de, si tengo un jardín y alguien viene a destrozarlo, no le echaría de mi casa corriendo, ¿no? Si me paso horas limpiando mi cuarto para invitarte, cocinando comida, haciendo todo perfecto y tú llegas y te cagas en todo mi cuarto y empiezas a desordenarlo todo, ¿no te echaría de mi casa corriendo? Y diría, no vuelvo a ver a esta persona en mi puta vida. O sea, ¿cómo me ha podido hacer esto en la casa? Es que no puede ser que yo ya esté un día porque le quiero muchísimo y quiero que se sienta cómodo en mi casa y que la destroce. Pues obviamente, amor, es que no me vas a ver nunca más. Pues entonces, ¿por qué si alguien me lo hace a mí me hace ese daño, ¿no? Del tiempo que yo he estado limpiándome a mí mismo, trabajando conmigo mismo para estar bien, le voy a dejar quedarse en mi casa mucho más tiempo. Le voy a dejar quedarse conmigo mucho más tiempo porque... lo habrá hecho sin darse cuenta. Bueno, puedo haberte dado cuenta. Esto es como muy de blancos y negros, vuelvo a decirlo. Es una exageración, no siempre tiene que ser todo así. No somos una casa. Se me está acabando el agua y voy por el número 7. Número 7. Voy a ser el villano en la historia de mucha gente. Y hay veces que tendrán razón, hay veces que yo lo habré hecho mal, hay veces que yo la habré cagado y para esa persona haya sido el límite, haya sido el punto de explosión. Pero hay otras que no y sencillamente esa persona para la narrativa de su vida, para seguir con su vida, para poder entender bien los hechos, voy a ser el villano. Y da igual lo mucho que yo ponga de mí, da igual lo mucho que me explique, esa persona lo va a seguir viendo así porque lo necesita para su vida, porque lo necesita para poder seguir adelante, porque lo necesita para darle sentido a... la historia que está escribiendo todos los días. Así que no tiene sentido que esté luchando en contra de ello porque no voy a poner mi energía en algo que no voy a acabar consiguiendo nunca. Y obviamente hay que explicarse que decir, oye, esto lo hice, pero hay veces que también hay cosas que van a justificar, o sea, no, van a explicar lo que he hecho, pero no lo van a justificar y esa persona va a seguir teniendo la imagen. Y sí, hay gente que contará la historia y yo seré el malo y hay gente que yo contaré la historia y serán los malos y a lo mejor para ellos no lo han sido. Y eso es la vida, y eso es la vida, y eso también lo, o sea, me lo aplico a mí mismo. Hay gente que a lo mejor yo la veo como el villano en mi vida y realmente no ha sido para tanto, pero en mi vida, en mi narrativa, tenía que ser así y ha sido. Y punto. Y punto. Y como alguien dijo una vez, una chica muy sabia, si los hombres no quieren que escriba canciones sobre ellos malas, no sean malos conmigo. No hagas don't do bad things. Don't do bad things. El 8 es una de las más importantes y es: si nadie lo hace por mí, lo voy a hacer yo mismo. No voy a ser más un espectador esperando a que las cosas me pasen. No voy a ser más un espectador esperando a que alguien me diga para hacer ese viaje, a que alguien me regale ese libro, a que alguien me compre esas flores, a que alguien se venga conmigo a tomar un café, vaya de paseo, venga a la playa conmigo. Lo voy a hacer yo solo, yo mismo, con mi propia compañía, conmigo mismo. Y hay veces que me sentiré solo y hay veces que pensaré, buah, pues me gustaría estar compartiendo alguien con alguien, pero al menos lo estaré haciendo. Al menos no estaré perdiendo mi experiencia por esperar. No voy a estar en el restaurante sentadito viendo cómo todo el mundo está pasando por delante, siguiendo con su vida, y yo estoy ahí sentado aún. No, me voy a levantar, voy a pedir la cuenta, me voy a ir y voy a seguir con mi vida. Y voy a seguir con mi vida. Y voy a hacer las cosas yo solo. Sí, sí, sí. Porque nadie se va a preocupar tanto por mí como yo mismo. Y no, me niego a estar sentado esperando. No, la vida es demasiado corta, o a lo mejor lo de antes, para quedarme sentado esperando. Y un poco, de hecho, para cerrar, no sé si es para cerrar el capítulo porque la verdad es que no me acuerdo de las restos, pero bueno, sé que a lo mejor son demasiadas, espero que os estén gustando. En el número 9 tenemos, voy a hacer una, creo. Vale. Si tiene que ser, será mutuo. Y si no, no será. Eso sí que tiene que ver un poco con lo que hemos dicho antes de no voy a estar... Que si no le gustó a alguien, ¿para qué voy a seguir intentándolo? Si es que no le voy a gustar, si es que esa persona no lo siente. Y también, justo rollo, si tiene que ser, será mutuo. Porque hay muchas veces que cuando a mí me gusta a alguien, yo empiezo a poner absolutamente todo de mí. Y yo doy el 100% de mí cuando esa persona está pasando de mí porque no le gusto. Entonces esa persona, si esa persona está pasando de mí, ¿no? Ese chico estaba pasando de mí y yo pongo un 100 aún así. ¿Por qué va a hacer esa persona y qué hizo esa persona? Pues pone un 50. Y yo, en vez de poner un 50, bajarlo, decir, bueno, si esta persona cada vez me está haciendo menos caso, yo también tendría que hacerle menos caso, pongo muchísimo más, porque si yo me estaba comportando de esa manera y esa persona me estaba tratando bien, si esa persona me ha dejado tratar bien, será porque yo no estoy poniendo suficiente, así que pongo más. Y esa persona dice, bueno, si yo ahora estoy haciendo menos, y esa persona, yo, le sigo dando más y más y más, a lo mejor puedo hacer incluso menos y acabar en un punto en el que esa persona está haciendo absolutamente nada por ti. Esa persona ya ni siquiera está interesada en ti porque ya le estás dando absolutamente todo por un mínimo. Sí, en verdad es un poquito igual que la 6, ¿vale? Pero a veces es con distintas palabras, decimos las mismas cosas y las dos son necesarias. Lo que estaba diciendo. Y a lo mejor, y si esa persona sigue viendo que cuanto menos me estaba dando, yo sigo dando más y más y más, esa persona no se va a preocupar en dar más, no se va a preocupar en poner más de sí mismo para que esto salga adelante, porque sabe que las cosas van a seguir funcionando. Y es lo que a él le beneficiaba, seguir poniendo menos, y yo seguía haciendo más. Si él está en una posición de privilegio, de beneficio, ¿para qué va a hacer algo? ¿Para qué va a mover un dedo? ¿Para qué me hago un dedo si yo le sigo dando el océano entero, le sigo dando la luna, Júpiter y Saturno, y él me daba dos granitos de arena, y yo aún así se lo seguía dando? Es que ¿para qué va a poner más de sí mismo? ¿Para qué va a poner más de sí mismo? Lo que tengo que hacer es irme de ahí. Y verás tú que cuando me vaya yo diga, Dios. No, y es que verás, no, es que lo que tenía que hacer era irme de ahí. Y no fue que cuando me fui, obviamente, a los meses de yo ya estar bien conmigo mismo, estaba perfectito. Es que no te das de cómo te venía. Es que ahora me doy cuenta de lo que te has perdido. Obviamente te das cuenta de lo que te has perdido. Si es que tenía el mundo en tus manos y no lo quisiste, amores. Si es que soy una joyita, estoy un diamante en bruto. Y tú no lo quisiste. Pues haberlo cogido a tiempo. Es que sí, es que así os lo digo, chicas. Es que así os lo digo. Es que siempre es el que tiene muchas ganas, el que acaba, en plan, el que te daba una mierda, el que acaba volviendo porque se da cuenta que tú eres completamente perfecto. Pero no soy perfecto para ti, amor. Soy perfecto para mí. Como me quiero, ya no me vale. Yo os digo, pues me lié. No, que no. No sé, al final el amor será mutuo o no será, y es lo que yo voy a dar de mí, ¿no? Ya estaba en un punto de mi vida en el que no era así, pero ahora sí lo soy. El amor es que te vean, que te quieran ver, que estén dispuestos a verte, que pongan de sí mismo para verte, no tanto en de quedar, sino que te quieran ver como persona, ¿no? Yo creo que me estoy explicando, ¿no? Yo digo pocas cosas, de hecho no, pero creo que se me entiende. Vamos con el número 10. Ya estamos casi en la mitad de la tabla, ¿eh? Hay cosas que nunca entenderé. Nunca entenderé por qué cierta persona se ha ido de mi vida. Nunca entenderé por qué cierta persona me hizo no sé qué. Nunca entenderé por qué cierta persona hizo algo que para mí era la mayor traición del mundo. No entenderé por qué cierta persona, aunque le pidiera 80 veces algo, nunca la acabó haciendo. Porque cada... Y no tiene... Y es que nunca... Y de verdad, es que nunca lo voy a acabar de entender. Porque lo que hago en esas situaciones es poner a esa persona mis gafas, ¿no? Yo soy miope encima. Entonces, yo le pongo mis gafas de cómo yo veo la vida, de cómo yo entiendo la amistad, de cómo yo entiendo el amor, de cómo yo entiendo mi código moral, o como queráis llamarlo. Y le pongo esas gafas de, vale, sí, entonces, claro, nunca lo voy a entender porque esa persona tiene sus gafas de sus códigos morales, de su manera de tratar las relaciones, de su manera de tratar las amistades, de su manera de tratar a la gente que quiere y cuál es su límite y cuál es no. Y entonces, nunca voy a acabar de entender por qué cierta persona hizo X o hizo Y, igual que cierta persona, pues, que nunca acaba de entender por qué yo me he comportado de cierta manera o de otra, porque nunca voy a tener sus ojos, nunca voy a poder ver la vida de su manera, nunca voy a acabar de entenderlo, por mucho que me lo expliquen, porque nunca voy a, yo nunca lo habría hecho así. Así que, ¿para qué voy a poner toda mi energía en algo que nunca voy a acabar de entender? Y esto de verdad que es lo que más peso me quita últimamente de saber. Que nunca voy a tener sus ojos, nunca voy a tener su código moral, nunca voy a ver el mundo desde sus ojos, por lo que nunca voy a acabar de entender por qué me hicieron tanto daño, por qué me traicionaron cuando lo teníamos todo. Y como esa última conversación, de verdad es algo que pienso mucho, como esa última conversación realmente me va a dar algo que yo ya no sepa. ¿Hay algo más, alguna respuesta más que yo vaya a obtener? O está ya todo dicho y sencillamente quiero seguir para acabar de entenderlo, pero... ¿Hay algo más que yo necesite para entenderlo? No. Dicho eso, vamos con el 11. Y este es: no dejes que te avergüencen por ser demasiado apasionado por algo. Esto sí, obviamente lo dijo Taylor Swift, de hecho. No dejes que te avergüencen por ser demasiado fan. No dejes que te avergüencen porque te guste demasiado. Yo qué sé, es que ahora mismo solo se me ocurre ser fan. Cierto cantante, porque no hay nada más bonito que ser apasionado de algo, que algo te importe tanto, que algo te mueva tanto. Y sobre todo, piensa, si fueras tan apasionado de cierto equipo de fútbol, alguien te estaría diciendo algo. Si fueras todas las semanas a una punta de España distinta para ver a un equipo de fútbol, alguien te diría algo. ¿No, verdad? ¿No, verdad? Cuando ves a un hombre que gana un partido de fútbol y se pone a llorar de la emoción, alguien le dice algo. No, ¿verdad? Cuando un hombre rompe en televisiones, se lo toman a broma. Pero siempre que una chica se enfada porque su cantante ha cancelado su concierto y se pone a llorar a mares, es como, Dios, es que está completamente loca. De hecho, me salió un TikTok de una chica como entrevistando a gente en un partido de fútbol, como diciéndoles, ¿qué pensáis de las fans de Taylor Swift? Y uno rollo, están súper locas, no sé qué. Yo pensaba, amore, eres lo mismo, pero con otra fuente. Lo que pasa es que lo tuyo está bien visto socialmente. Y eso que en los últimos años hemos trabajado mucho, ¿no? Y ahora estamos en un muy mejor punto del que estábamos. Pero aún así, nadie te estaría juzgando si estuvieras siendo fan de un equipo de fútbol. Por lo que no dejes que nadie te haga sentir mal, que nadie te avergüence por ser demasiado fan de alguien. Y eso también es otra cosa. Realmente nadie que te quiera, nadie a quien le importes, te hará sentir mal por ello, ni se reirá de tus gustos porque le importan. Porque saben que a ti te importa y si a ti te importa y a ti te hacen feliz, eso es suficiente razón para que a esa persona le importe y le haga feliz que tú seas feliz. Así que realmente la opinión de gente que no te quiere, la opinión de gente a la que no le importas, no tiene cabida en mi vida. No tiene cabida en mi vida. Ok, seguimos. El 12 es de los más importantes también. Mis amigas son el amor de mi vida. He estado mucho tiempo buscando el amor de mi vida, pensando que es algo que me faltaba, pensando que tenía un vacío que llenar, cuando ya lo tenía delante de mis ojos y son mis amigas. Y ya tengo todo lo que necesito, ellas me dan todo lo que quiero, ellas me hacen sentir todo lo que podría sentir. No hay sentimientos que no haya desbloqueado, no hay nada que me falte por tener. Tengo todo lo que necesito y soy una persona completa con mis amigas. Mis amigas son lo mejor, y habla tanto de esto que no sé si necesitáis que me extense más. Así que va a pasar al siguiente, el número de Taylor Swift, el 13. Todo me importa. Todo me importa, absolutamente todo me importa. Siento todo muchísimo, siento todo demasiado. Y es algo precioso. Todo me importa muchísimo. En serio, no es algo malo. No, cada uno tiene su manera de sentir, igual que cada uno tiene su manera de vivir la vida y de vivir sus experiencias. Yo tengo mi manera de sentir y mi manera de sentir es sentir todo mucho. Es que cuando estoy triste, estoy muy triste. Cuando estoy contento, estoy muy contento. Y que todo me parece un mundo, que de repente alguien... me dice un comentario malo y bueno, pues me pongo triste. Pero es que cuando alguien, cuando me siento visto, me pongo tan contento. El otro día me hicieron un regalo. Me regalaron unos tulipanes de Lego que llevaba meses como poniendo de vez en cuando. Ojalá alguien. Y me sentí como tan visto y me hizo tan feliz que estuve toda la semana contento por ello. Y como saber que eso también es parte de sentir todo demasiado. No es todo malo, no es todo estar triste siempre. No, es que me importan las cosas que pasan en mi vida. Es que me importa la gente que pasa en mi vida. Así que sí, todo me importa demasiado y menos mal que todo me importa demasiado porque sería una persona completamente distinta si todo lo sintiera de otra manera. Y me encanta quién soy y me encanta todo lo que pasa en mi vida y me encanta sentir todo demasiado y me encanta que me emocionen tanto todas las cosas y ponerme nervioso cuando quedo con alguien por primera vez y estar tan nervioso que tengo que dar 5 vueltas a la manzana antes de quedar con esa persona. Y me encanta y me encanta y no pasa nada, chicas. Si es que así soy, ya está siendo todo demasiado bueno. Que me tenga la policía de los sentimientos. Y menos mal que siento todo demasiado, no sé. Esto es un asterisco de alguna. Uf, ¿de cuál era? Ah. Volvemos al 9 de repente, que no sé por qué lo tengo apuntado aquí, ¿no? Que era, si tiene que ser, será mutuo. Y justo he apuntado. Cómo alguien me trate es más importante de cómo, de si me gusta esa persona o no. ¿Por qué voy a seguir detrás de alguien si esa persona pasa de mí? Si esa persona me está tratando fatal, si esa persona me ha hecho love bombing, me ha hecho ghosting. Cómo me está tratando esa persona es más importante que lo mucho que yo piense que me gusta esa persona. Va a llegar más gente que me gusta en mi vida. Va a llegar mucha más gente que me gusta en mi vida. Mucha más. Y no voy a hablar mucho más porque tenemos que ir al siguiente. Llevamos ya 41 minutos, amores. 14. Las palabras es quién pretendemos ser y los actos es quiénes somos. Está genial que alguien te diga que te arrepientes. Está genial que alguien te diga que va a cambiar. Está genial que alguien te pida perdón. Pero si después ninguna de sus acciones reflejan esas palabras, ¿para qué me sirven esas palabras? ¿Para qué me sirve tu perdón si no haces nada al respecto? ¿Para qué me sirve tu arrepentimiento si no haces nada al respecto? ¿Para qué me sirve que me digas que has cambiado, que vas a cambiar, que quieres cambiar si la semana siguiente me vuelves a hacer lo mismo, si el mes siguiente me vuelves a hacer lo mismo? Así que yo voy a actuar en consecuencia. Me parece genial que salga de ti, que tengas iniciativa, que quieras cambiar, pero no es. Es algo que necesita algo más, que necesita la acción que lo acompañe. Las palabras solas se las lleva el viento literalmente. Las palabras solas solo es quien tú estás pretendiendo ser, quien tú quieres ser, pero tienes que hacer algo al respecto para ser esa persona. Y también para mí mismo, está genial que yo diga que quiero tener una mejor relación conmigo mismo, que quiero empezar a hacer cosas solo, pero realmente estoy haciendo algo al respecto. Bueno, da que pensar, ¿no? Da que pensar. En mi caso, sí. Y voy a decir, vuelvo a decir lo mismo, es muy importante. El primer paso de todo es hablar las cosas, tener palabras, ponerle palabras a tus sentimientos, ponerle palabras a lo que estás pensando. Pero si no haces nada al respecto, no sirve de nada. No sirve de nada, no sirve de nada. Esas palabras se ven canceladas, te lo juro. Y justo hablando un poco de todo esto, la 15 es que tomar la decisión correcta también va a doler. También vas a echar de menos a esa persona, aunque te haya hecho cosas malas. También vas a echar de menos a alejar. También vas a echar de menos a esa persona mientras te alejas de esa persona, porque sabes que, aunque sepas que no es lo que te conviene, vas a echar de menos a esa persona porque eres un humano, porque tienes sentimientos, pero estás tomando la decisión correcta y eso es lo más importante. Saber que te estás poniendo primero, saber que me estoy poniendo primero, que me estoy poniendo por delante de cómo me tratan. Que sé lo que me merezco y sé irme de un lugar cuando no me están dando lo que me merezco, cuando no me están tratando como me merezco. Y esa decisión va a ser complicada y tomar la decisión correcta es un proceso complicado y crecer y tomar la decisión correcta también se va a sentir como perder a alguien, también se va a sentir como que me está faltando algo porque ya estaba acostumbrado a esa persona, porque ya estaba acostumbrado a nuestros hábitos, a nuestras tradiciones. Pero aún así estoy tomando la decisión correcta. Me quedan 1.000 personas por conocer, 1.000 tradiciones que quedar, 1.000 hábitos por crear aún. Como para atarme a uno, sencillamente porque ya lo he construido. Ajá. 16. Ese es algo que Antonio en la primera temporada, que hizo una unidad de capítulo de esto, no se creía que estoy diciendo. Mi sexualidad es una gran parte de mí. esto es algo con lo que he tenido muchos pensamientos. Y sí, no soy únicamente que me gusten los tíos, no soy únicamente gay. Pero sí es una parte de mí. Sí es una parte de mí. Crecer, haber crecido interpretando un papel para poder sobrevivir en el que he sacrificado la mayor parte de quien quería ser, en la que he sacrificado el crecimiento sencillamente para sobrevivir a un ambiente, a un colegio, a un personas, también me hace que... También forma parte de mi personalidad y que ahora mi mente esté enfrentándome a situaciones que hay gente que se enfrentaba a sus 14 porque tenía un ambiente a su favor de crecer, a su favor de ser ellos mismos, a su favor de expresarse tal y como son, también forma parte de mi personalidad y también forma parte de mi rumbo de vida. Así que sí, mi sexualidad forma una gran parte de mi vida, una gran parte de mi personalidad, porque por ciertas circunstancias, haber tenido cierta sexualidad me ha hecho crecer de una manera, me ha hecho experienciar las cosas de una manera, me ha hecho ser quien soy hoy, de cierta manera. Y también como algo que pienso mucho respecto a lo de la sexualidad y como cada persona afrontaba. Hay gente que desde sus 13 años tenía súper claro que era gay, súper claro que era lesbiana, súper claro que era bi, lo que sea. Y tu identidad también, ¿no? Súper claro que eres cis, súper claro que eres trans. Hay gente que a los 12 años ya lo tenía súper claro y su vida ha sido fácil porque tiene un entorno bien. Ok, me parece genial. O sea, ojalá a mí también me hubiera pasado, pero que tu experiencia haya sido de una manera... No significa que haya mucha gente que lo haya pasado mal. No significa que los demás no existamos. No significa que todos lo podríamos haber hecho así, porque cada uno tiene un contexto completamente distinto. Así que, por favor. Porque muchas veces que veo a gente invisibilizando que otros lo hemos podido pasar mal, o que hay gente hoy en día pasándolo mal porque ellos no lo han pasado mal. Y también hay muchas veces, cuando hablo hoy esto en redes, hay mucha gente que me responde con eso de, pues a mí no, pues a mí me parece genial que a ti no. O sea, no sabes cuánto me alegro de que tú no hayas tenido que sufrir, pero que tú no hayas tenido que sufrir no significa que los demás no lo hayamos hecho. No significa que mi realidad sea completamente opuesta a la tuya y siga existiendo. No tengo que recordarle a nadie mi existencia, ni tengo que luchar. No tendría que haber luchado por mi existencia, pero lo he hecho. Lo he hecho. Y que tú no lo has tenido que hacer, no significa que otros no lo hayamos tenido que hacer. Así que sí. Eso es una gran parte de mí. And that's okay. And that's me. Y me hace quien ser quien soy, literalmente. Y justo a partir de esta, es la 17, que es no soy todo lo que me han hecho, ni soy cómo me han podido hacer llegar, cómo me han podido llegar a hacer sentir. No soy cuando me hicieron sentir que no valía ni un gramo de arena, no soy cuando me hicieron sentir que tenía que estar dando todo de mí para que alguien me hiciera un mínimo de caso, no soy cuando me trataron fatal, cuando me traicionaron, no soy eso. Y no soy cómo me han hecho sentir, ni soy lo que me han hecho. Soy mucho más que eso, soy una persona completa, soy una persona que se va haciendo grande y soy una persona que, aunque no quiera, va aprendiendo las cosas que pasan en su vida y que va sabiendo aprender a poner límites, sobre todo. Así que no soy eso que me hiciste, no te voy a dejar, no le voy a dar el poder a esa persona que me hizo ciertas cosas y a muchas personas que me han hecho ciertas cosas, darle el poder de hacer, de reducirme a eso. No, soy mucho más grande de lo que tú jamás podrías imaginarte. Soy mucho más grande de lo que tú en ese momento te creías que yo era, de cómo me llegaste a hacer sentir. Soy mucho más que eso. Soy un planeta entero y no soy una ciudad pequeñita. Y no voy a dejar que me haga sentir así. Porque no es así. Porque no es verdad. Oh, estamos llegando al final. 18. Es algo que hablamos en un capítulo y que hablo varias veces. Y siempre que lo hablo y mucha gente me gusta, porque ese sí que es un tema como que mucha gente me dice, yo literal. Y es que tengo mil pasiones. No tengo una gran pasión en mi vida. No hay una gran cosa únicamente que me apasione, porque tengo mil cosas. Y está bien. No, mi trabajo no es mi gran pasión, porque el trabajo para mí va a ser trabajo, va a ser algo que me va a dar de comer y lo voy a disfrutar y me va a gustar, pero hay un millón y medio de cosas más que me gusten. Hay mil hobbies que tengo, hay mil hobbies que he dejado, hay mil hobbies que todavía me quedarán por empezar, hay mil hobbies que retomaré, ¿no? Y esa es otra cosa, retomaré cosas que antes me gustaban, como por ejemplo retomar la lectura, retomaré mil cosas que ahora mismo no pienso ni pasan por mi cabeza, ni siquiera me acuerdo que eran mis hobbies y las disfrutaré otra vez. hay tantas cosas que me quedan por disfrutar, hay tantas cosas que me quedan por saber, que por aprender, que no me voy a limitar a que tener una pasión, porque no, porque limitarme es, o sea, no definirme a una sola pasión es limitarme a mí mismo. ¿Y por qué iba a querer limitarme? ¿Por qué iba a querer quitarme experiencias por vivir? Y también, justo relacionado con todas las pasiones, es como que voy a tener cosas en mi vida, pasiones que voy a tener que se me den mal. Que se me den mal. Se me da fatal leer, de hecho, es algo que me he dado cuenta. Me cuesta mucho leer. Tengo que leerme la página como muy concentrado. Tengo que tener el móvil lejos de mí. Pero lo hago y me gusta y lo disfruto. Y disfruto de algo que no se me acaba dando bien, como cocinar. El otro día hice la cena para todos mis amigos y me encantó. ¿Mi pizza tenía forma de corazón y era un poco rara? Sí. ¿Y qué? Era completamente perfecta, estaba riquísima. Y a mí me gustaba, a mí me gustaba. La hice yo porque me encanta, porque me gusta hacer cosas por la gente que quiero, por ejemplo. Me gusta leer, me encanta hacer podcast. No soy el mejor podcast del mundo, ni nunca lo seré. No soy el podcast con más oyentes del mundo, ni nunca lo seré. Pero me encanta hacerlo, así que lo sigo haciendo. De hecho, algo que me... Nada, igual. Era una tontería. 19. ¿Ya solo quedan? ¿Cuál es la 22? Ah, vale. 19, 20, 21, 22. 4. 19 es algo que hemos dicho muchas veces. Y es que aunque yo sea una persona individual y ahora sobre todo... Hoy en día somos como muy centrados en la individualidad, en ser una persona única, en desarrollar nuestra personalidad... No estoy solo en todo esto, ni yo me he construido a mí mismo. Soy un collage de toda la gente a la que he conocido jamás. Soy un collage de toda la gente que ha estado en mi vida de alguna manera o de otra. Soy un collage de todos esos amigos que me han dado muchísimo. Mis amigos de la infancia, mis amigos de la ESO, mis amigos de la universidad. Soy un collage de todo. Soy un collage de esa chica que un día en el baño me dijo: eres guapísimo, eres perfecto, por favor sigue con tu vida, no estés triste por ese pedorro. Sí, también he aprendido algo de ella. También tengo partes de ella, soy trocitos de toda la gente, soy como una bola de discoteca en la que vas pegando los cristalitos y todos me forman a mí mismo. Y eso también es bonito, porque también hay partes de mí en todo el mundo, ¿no? Yo me voy partiendo para dárselo a otros y otros se van partiendo para dármelos a mí. Y eso es súper guay y es súper bonito. Saber que siempre llevaré a toda la gente que han pasado por mí. Hay cosas que he aprendido de gente que ahora mismo no sé ni qué tal están y también es un poco triste, pero... A la vez hay algo que sigo llevando suyo dentro de mí. Su bebé, ¿no? Ok, vamos con la 20. Y es... No todos... No justo antes estamos hablando de lo de las gafas, de la moralidad y todo eso. Pues vamos a extrapolarlo un poco y es... No todo el mundo me está viendo con los mismos ojos que yo me veo a mí mismo. No todo el mundo es consciente que yo soy inseguro con mi nariz. No todo el mundo es consciente que yo no me gustan mis orejas. Que hoy me he levantado y me siento feo. Que nadie lo sabe. Cada uno me está viendo con sus ojos. Incluso hay gente que va a ver en eso que yo odio algo que a ellos le va a encantar. Porque cada uno ve la vida de su manera. Cada uno ve a las personas con sus ojos, con sus filtros. Y nadie me está viendo con mis gafas de la inseguridad. Esa persona me está viendo con sus gafas de su vida, de sus inseguridades, de sus... rayadas, pero no me están viendo en que yo tengo esa inseguridad enorme. Solo están viendo cómo yo me estoy presentando. Por eso, a veces sencillamente tienes que pretender que estás mucho más seguro y verás cómo alguien te va a acabar felicitando por eso. Verás cómo alguien te dirá: Dios, pues me encanta ese outfit. Y en vez de decirle: buah, pues hoy me sentía feísimo, le dices: ay, gracias, a mí también, no sé qué, que me encanta cómo me queda el color rojo. Y a lo mejor esa persona te dice: Dios, pues la verdad es que estás guapísimo con el color rojo. Es que incluso a lo mejor un día me he visto de verde y yo digo: Dios, qué mal me queda el verde. Y voy con y aún así voy, Dios. En verdad, tampoco es con actitud de ser el más chulo del mundo, pero no como hacerme pequeño, sino como estar normal y corriente, porque eso no tiene por qué enfrentar todo mi día. Y verás como alguien viene y me dice: el verde te queda genial. Es que te queda genial. Y yo: ay, gracias, gracias. Porque no todos me están viendo con mis ojos. Y menos mal que no todos me ven con mis ojos. Porque tengo días buenos, pero también tengo días malísimos. Tengo una nariz súper taponada. Vamos con el 20. Ah, es el que he dicho. Vamos con el 21, que también es uno de mis favoritos. No le debo el perdón a nadie. No tengo que perdonar a nadie si yo no lo siento así. No tengo que perdonarte para darte a ti la satisfacción de que te he perdonado. No tengo que perdonarte si yo no siento que tenga que pedir perdón. Yo puedo seguir con mi vida perfectamente sin haberte pedido perdón. No es algo a lo que esté obligado a hacer. No es algo... sin aceptar tu perdón, perdón. No estoy obligado a aceptar el perdón, no estoy obligado. Puedo seguir con mi vida, puedo seguir con mis nuevas amistades sin haberte perdonado y he superado lo que me has hecho y te he superado a ti, pero no te he perdonado porque no siento que tenga que hacerlo, porque para mí no, en este momento de mi vida, no acepto tu perdón y ya está, y no tengo que darle más explicaciones a nadie. Yo puedo seguir con mi vida perfectamente y yo puedo no pensar en ti perfectamente. Sencillamente no te he perdonado porque no creo que tenga que hacerlo y no le debo el perdón a nadie. No se lo debo a nadie. ¿Sabéis? Sí, hay, de hecho, hay una persona a la que debo el perdón y la única persona a la que le debo el perdón es a mí mismo. Es cuando me he hecho cosas mal, no me perdono por haberle acabado con no sé quién, no me perdono por el día que me traté tan mal, o no me perdono por el día que no me atreví a no sé qué. La única persona que tengo que perdonar es a mí mismo. Y sobre todo, a mí mismo, el yo pequeño, la persona más importante del mundo, a mi yo de 5 años, la persona a la que me disfrazé en mi cumpleaños. Es la única persona a la que le debo el perdón, es la única persona a la que tengo que hablar y decirle te perdono de verdad y vamos a seguir con esto porque te perdono, porque no tenía sentido lo que estabas viviendo, ¿ok? Y por último, que no menos importante, me merezco ser el protagonista de mi vida. Me merezco ser el protagonista de mi vida, que yo me haya metido en la cabeza que tengo que ser el personaje secundario porque no me pasan suficientes cosas, porque no estoy teniendo suficiente vida romántica. No significa que tenga que estar siempre en una esquinita mirando la vida de todo el mundo, cómo pasan, pasan y pasan, y yo sencillamente estoy poniendo cafés en la cafetería y todo el mundo... Es como si sintiera que mi vida es una película y yo voy de plató en plató siendo el personaje secundario de todos los de los demás. No. Yo soy el protagonista de mi vida, en la que a lo mejor no pasan demasiadas cosas, en la que a lo mejor una semana me paso leyendo un libro y no haciendo absolutamente nada más, en que a lo mejor no hay mucha vida romántica o no hay mucho interés romántico. Da igual, sigo siendo el protagonista de mi vida en la que no pasan muchas cosas. Y creo que esta es la razón, de hecho, por la que me encantan las películas en las que no pasan muchas cosas. Porque en la mía no pasan muchas cosas, pero aún así soy el protagonista. Soy el que está teniendo los focos de atención. Soy el que está tomando las decisiones. Soy el que está viviéndolas. No estoy viviendo la vida de los demás lateralmente. Estoy viviendo mi vida al 100%. Y me merezco hacerlo y me merezco el papel protagónico. Uy. Y esto de que... Bueno, pues hay una más. Esto tendrá que ver con alguna. Ahora mismo no me acuerdo cuál es. Creo que era con la de controlar las cosas. No, de hecho tienen que ver con la primera. Lo que no puedo cambiar lo que quiero, ¿no os acordáis? Los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. No saber si puedo o no, ¿no? Y como el autosabotaje. Y es como el autosabotaje me da una falsa sensación de control. Sí. Y que estoy controlando el control, o sea, estoy controlando el dolor porque me estoy quedando en mi zona de confort, porque no me estoy arriesgando a hacerlo, porque estoy diciendo voy a fallar en este examen. Y si yo ya sé que voy a fallar y no hago nada para no fallar, voy a fallar y es lo que yo creía, entonces todo bajo control, todo está en mi zona de confort. Por eso también es como el falso control y estar en mi zona de confort no significa que yo esté siendo feliz, sino que solo estoy controlando lo que está pasando, pero no estoy siendo feliz, solo estoy controlando lo que está pasando. Entonces me pregunto a mí mismo en ese momento, ¿qué estoy ganando por quedarme en mi zona de confort? Por este falso control, con este autosabotaje que me lleva a tener el control de mi vida, que es la única manera en la que lo acabo encontrando. Me protejo, ok, vale, me protejo y tengo el control. Aparte de eso, ¿qué me da? ¿Qué me da de bueno quedarme ahí? ¿Qué me da de bueno no arriesgarme? ¿Qué me da de bueno? Nada, felicidades luego, no. Así que ¿para qué me voy a quedar allí? Y eso es lo último que quería decir, porque el 22 ya era el protagonista. Así que dicho esto, chicas, vosotras que habéis aprendido vuestra edad de años, lo que sea, me lo podéis dejar por Instagram, mandar por el correo queror.responde@gmail.com. Me lo podéis comentar en TikTok, me podéis hacer un TikTok si os apetece, podéis subir vuestro clip favorito a TikTok. Yo, si alguien me quiere hacer el trabajo, nunca le voy a decir que no. Y no tengo mucho más que decir, la verdad, me ha gustado mucho el capítulo, espero que a vosotras también. Así que, como siempre, quereros mucho, quereros bien, nos vemos, nos queremos, nos oímos, nos escuchamos, nos abrazamos el miércoles que viene. ¡Mua! ¡Adiós!